At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 16 de septiembre de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Listos los preparativos. Luego del Clásico Nacional y el superliderato de Cruz Azul en la fecha 7, la Liga MX inicia con fecha doble este martes en el Apertura 2024.
FoxSportsLA.com.
No se le dan los clásicos. El director técnico de las Chivas, Fernando Gago, no puede con el América de André Jardine desde que llegó a Guadalajara.
Esto.com.mx.
De vuelta a México. Rodolfo Pizarro regresa a la Liga MX tras jugar algunos años en la MLS, el AEK de Atenas de Grecia, y ahora volverá con Mazatlán.
ClaroSports.com.
Ha regresado. El delantero mexicano Carlos Vela fue anunciado por Los Ángeles FC para ser parte del equipo el resto de la temporada 2024.
MedioTiempo.com.
A defender la corona. El Real Madrid comienza su camino en la nueva Champions League, recibiendo en el estadio Santiago Bernabéu al Stuttgart de Alemania. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos, lunes 16 de septiembre, 5 de la tarde con 2 minutos. Y antes de iniciar, como todos los lunes, pues desafortunadamente esta mañana muy temprano nos enteramos de la muerte de André Marín, compañero nuestro de algún tiempo. Trabajamos con él en varios lugares, trabajamos con él en el Canal 13, en Claro Sport, en Fox Sports, desde luego, y desafortunadamente, pues después de una lucha muy fuerte que sostuvo André contra las enfermedades que tenía, desafortunadamente ha muerto. Un abrazo fuerte para Pati, su esposa, y para sus hijos, y bueno, pues qué pena, pero pues así es esto, señor Burak.
Así es, Raúl. Raúl, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, efectivamente, como mencionan, nos despertamos con esa noticia. André, que pues ya llevaba cosa de 4 o 5 años batallando con temas de salud y que pues llegó a Televisa el año pasado, y pues básicamente ya fue donde tuve la oportunidad de conocerlo, porque pues anteriormente había sido de hola y adiós y muy pocas veces. Y pues sí, fuimos testigos de ese peregrinar de su esposa, que siempre lo acompañaba. Y bueno, pues un abrazo cariñoso para ella, para Patty y para sus hijos.
Fíjate que tuve la fortuna de conocer a André desde muy chavo, en aquellos juegos de los Pumas en Ciudad Universitaria, que él todavía no empezaba a trabajar. Iba a todos los partidos y yo también iba a todos los partidos, y cada 15 días coincidíamos ahí. Después, cuando empezó a trabajar y yo ya estaba jugando, volví a coincidir con él. Y bueno, por supuesto, toda la época final, un culé de cepa.
Sí.
De cepa.
Bueno, pues descanse en paz el buen André Marín. Y vámonos ahora con lo mejor, lo peor y lo blanco.
Lo mejor de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
Lo mejor, señor Burak.
Lo mejor, Raúl, le voy a dar una mención al equipo de Toluca, que calladito, pero está haciendo un torneo realmente sensacional, y en casa le mete 4 goles al equipo de Tijuana. Pero me voy a quedar con Cruz Azul, que gana como visitante frente a León, que iba perdiendo 1-0 el partido. Y Cruz Azul, Pues ya no sé, hemos estado a expensas de tantas decepciones a lo largo de los años, pero parece que puede ser un torneo importante para el equipo de la Máquina Celeste de Cruz Azul. Jugadores como Rotondi que lo están haciendo muy bien, así que me voy a quedar con Cruz Azul.
Raúl Eduardo.
Yo también me voy a quedar con Cruz Azul, Raúl. Sufrió el primer tiempo en León, sufrió mucho. León jugó bien el primer tiempo, pero el segundo tiempo jugó bastante bien. Encima de la portería de León todo el segundo tiempo, hasta que hizo el 2-1. Cruz Azul, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, juega muy bien al fútbol. Vamos a ver hasta dónde le alcanza a la Máquina, a ver si le alcanza para llegar a ese ansiado título, pero me parece que hoy es el mejor equipo del torneo Cruz Azul.
Yo también me quedo con el equipo de Cruz Azul. Fue un buen partido, muy buen partido el León contra el equipo de Cruz Azul. León es otro con Berizzo, habrá que verlo en más partidos. El primer tiempo fue mejor el equipo de León, pero el segundo tiempo mejoró el Cruz Azul notablemente. Físicamente León se vino para abajo, y con un Rotondi que se mandó un partidazo, el equipo azul gana y gana bien. Por eso, para mí lo mejor del fin de semana es Cruz Azul.
Lo peor de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
Lo peor, señor Burak.
Lo peor para mí, le voy a dar una mención a León. Es cierto que tiene nuevo técnico y habrá que esperar los ajustes que se hagan, pero es uno de dos equipos junto con Querétaro que no han podido ganar en todo el torneo. Dicho lo cual, me voy a quedar con el equipo de Santos. Santos es una caricatura de lo que llegó a ser anteriormente. Era uno de los animadores del fútbol mexicano. Está colocado ahora en la posición número 15 en la tabla. Tiene solamente una victoria y a lo largo del torneo, en 8 partidos, solamente han sido capaces de hacer 6 goles. Y ahora, en esta jornada, cayeron en contra del equipo de Monterrey en su estadio.
Raúl Eduardo.
Yo me voy a quedar con las Chivas, Raúl. A pesar de ser un equipo visitante, tenía todo para ganarle al América. En los últimos 20 partidos Chivas le había ganado 3 partidos al América, por ahí. América sin duda en los últimos tiempos ha sido mucho mejor que Chivas, y ahora era el momento de Chivas para decirle a sus aficionados: aquí estamos. Fue mejor que el América en el trámite del partido, sí, pero no supo ganar el partido Chivas, y América sufriendo y América práctico le termina ganando el partido, así que Chivas deja ir una gran oportunidad.
Yo me voy a quedar con el equipo de la Comarca Lagunera, con el Santos, como lo peor de la jornada. Si no es por Carlos Acevedo, Monterrey les mete 4-5 sin problema. Este equipo de Santos no camina, no levanta la cara, y bueno, está pasando malos momentos aún en casa el equipo de la Comarca Lagunera.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
Lo blanco y lo negro, pues en general fue una buena jornada,
sí,
¿no?
Sí, bastante buena.
Algunos detallitos por ahí. La expulsión, ¿saben qué? La expulsión de Ponchito con el equipo de Pachuca en el partido contra el Atlas, demasiado rigorista, jugada accidental, y viendo la toma en cámara lenta, pues no hay contacto con la cara, ¿eh? Entonces hay un error de Luis Enrique Santander, y finalmente me parece que es uno de los errores más notorios del fin de semana, porque las expulsiones estuvieron correctas.
Sí, la verdad que bastante buena la jornada en cuestión arbitral.
La de Bruneta fue correcta, el árbitro del clásico estuvo bien. O sea, no fue una mala jornada para los árbitros.
Y qué bueno, porque finalmente los árbitros, mientras no se noten en el campo, quiere decir que hicieron un buen trabajo.
Ahora, el mejor partido de lo que yo vi, para mí fue el León Cruz Azul. Pero lo de la América y las Chivas es increíble.
Yo creo que el Toluca Xolos fue bueno también.
No,
el
primer... pero Xolos atrás es un desastre.
Sí, pero el primer tiempo Xolos llegó 3 o 4 veces muy claras.
Pero se acabó el partido a los 30 minutos.
Volpi sacó dos muy atajadones de Volpi, realmente atajadones de Volpi.
Pero el segundo tiempo parecía cáscara.
Sí, pero el primer tiempo fue buenísimo. Sí. Buenísimo.
No me gustó más el León Cruz Azul. Lo de Cruz Azul, segundo tiempo, excelente. León el primer tiempo muy bien. Pero lo que no entiendo es lo de Chivas.
Pues es que Chivas merecía mejor suerte. Digo, sabemos que esto no es de merecimientos y hay que meter el balón. Pero Chivas se cansó de fallar.
Sí.
Y el gol del América, pues fue una cuestión básicamente fortuita de rebote para conseguir el gol de la victoria. Pero bueno, pues esto así es, ¿no? Finalmente es el que la mete gana, y en este caso fue el América, pero Chivas falló mucho en el partido del sábado.
Sí, dijo el señor Gago en la conferencia de prensa que fallaron entre 14 y 16 oportunidades. Yo sí le regalaría un abaco para la próxima vez, para que vaya contando correctamente, porque ni de chiste fueron 14 y 16. Sí fueron varias, no tuvieron contundencia, precipitaciones en ocasiones, pero este asunto es el que gana, es el que mete el gol, ¿no?
Sí, viva.
Y sobre todo en un clásico, ¿no? O sea, en un clásico lo importante es ganar, y lo ganaron.
Ya, fíjate, Jardine terminó y en la conferencia dijo, no jugamos bien, pero teníamos que ganar, así, así de sencillo. Y América supo ganar el partido que tenía que ganar, ¿no? Haber perdido para el América hubiera sido dolorosísimo, y al final terminan sacando los 3 puntos. Y al revés, ¿no? Si Chivas hubiera ganado el partido, para los aficionados de Chivas hubiera sido la gloria.
Pues sí.
Pero ahora, no lo supieron.
Jardine declara muy bien, ¿eh?
Sí.
Porque sin problemas sale y dice, pues no, no jugamos bien, pero ganamos, ¿no? Había que ganar como fuera, y tiene razón, había que ganar como fuera ese partido, y lo ganaron. Regresamos.
Después de la jornada 7 de la Liga MX Apertura 2024, esta es la parte alta de la tabla. Cruz Azul es líder general con 19 unidades. En segundo y tercer lugar se encuentran Toluca y Tigres con 17 puntos. El cuarto lugar es para Monterrey con 16 unidades. En el quinto y sexto lugar se encuentran Atlas y Tijuana con 14 puntos. El séptimo, octavo y noveno lugar es para Chivas, Atlético, San Luis y Puebla con 11 puntos. Mientras que en el lugar 10 y 11 de la tabla se encuentran Necaxa y Pumas, ambos con 10 puntos. Además, después de 7 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Paulinho de Toluca manda con 5 tantos. Le siguen Carlos Rotondi de Cruz Azul, Germán Berterame de Monterrey, José Raúl Zúñiga de Tijuana y Lucas Cavallini de Puebla, todos con 4 goles. En la cuestión porcentual habrá que mencionar que el equipo de Mazatlán se mantiene en el fondo, sumando 67 unidades en 75 partidos. 5 puntos arriba se encuentran los Bravos de Juárez con 72 unidades en 75 encuentros. Y Querétaro, con un cociente más volátil, tiene 44 unidades en 42 encuentros, ocupando la antepenúltima posición.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Guadalajara, Jalisco, en 790 de AM. Acapulco, Guerrero, en 810 de AM. 105.5 de FM. Abriendo la conversación.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Estados Unidos porque después de 9 meses de inactividad por decisión propia, el delantero mexicano Carlos Vela regresa a Los Ángeles FC, club de la MLS para el cual se ha convertido en una leyenda en tan solo 6 años, con 93 goles y 54 asistencias, así como el récord de más anotaciones en una sola temporada. Con 35 años, Vela firmó un nuevo contrato por lo que resta de la temporada 2024, con opción de renovar en 2025. Viajamos hasta España, en donde el Barcelona, en pleno inmejorable inicio de temporada y tras sumar otra victoria en Liga, recibió la mala noticia de que su refuerzo estelar, Dani Olmo, será baja entre 4 y 5 semanas debido a una lesión muscular que le impedirá ser parte del debut del club culé en la Champions League, así como de 2 compromisos con España en la Liga de Naciones UEFA. Y cerramos en Inglaterra porque tras 6 años de investigación y a 19 meses de que se presentaran 115 cargos por infracciones financieras contra el Manchester City, esta mañana se llevó a cabo la primera audiencia que dio inicio al juicio contra el club Citizen, enfrentando cargos de violaciones al fair play financiero desde 2013. De resultar culpable, el club sería sujeto a sanciones que podrían ir desde multas económicas hasta una deducción de puntos e incluso perder la categoría. El proceso proceso tardará alrededor de 2 meses, con una fecha estimada de veredicto entre enero y febrero del 2025, en lo que la prensa británica ha catalogado como el juicio del siglo en el deporte. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. De regreso al estudio.
¿Algún otro partido de la jornada?
Oye, antes de pasar a otros partidos de la jornada, regresando al tema de América y Chivas, si le sumamos el clásico femenil de ayer.
No, ni les recuerda a los americanistas.
7-0.
Sí,
7-0, Chivas, digo. Pero ahí digo, es de repente común ver en la liga femenil resultados abultados con algunos equipos que no le prestan tanta atención a su equipo femenil. Pero Chivas es un equipo que siempre anda bien, que tiene muy buenas jugadoras. Y ahora le vino a meter 7 la América. Terrible actuación de Chivas ayer.
No, terrible. Bueno, y que aparte en días consecutivos, ¿no? En días consecutivos, porque el sábado jugaron el clásico en el Estadio de la Ciudad de los Deportes y ayer vuelven a jugar en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Y bueno, decía alguien en una de las redes sociales, en el global ganamos 8-0.
Sí, pero fíjate, o sea, sabor muy distinto, porque el del sábado lo pudiste haber ganado, ¿no? Lo que platicamos hace un momento, digo, como decía Gago, no fueron 14-15, a lo mejor pudieron haber sido 4 o 5 oportunidades reales de gol, pero el día de ayer ni las manos.
Ni las manitas metieron. Oye, la cancha del estadio de la Ciudad de los Deportes la arreglaron y está aguantando bastante bien, ¿eh?
Muy buena.
Jugaron viernes el Atlante, sábado Atlante contra Dorado, sábado el clásico y domingo el clásico de mujeres. Por cierto, el sábado por la noche el Atlante le gana a Dorados, anda muy bien el Atlante en
viernes,
expansión.
Viernes
por la noche, tienes razón. Gana, pero lo del Hobbit fue terrible. La entrada que le hicieron al Hobbit, fractura de tibia y peroné. No, bueno, si usted no está viendo, ahí está la imagen, es terrible, terrible la imagen. Y si no está oyendo, qué bueno que no la ve porque es terrible. Y ahí tenemos las radiografías también, ¿no? Una entrada criminal de un futbolista de Dorados que 2 semanas o 3 semanas antes había fracturado un jugador tapatío. Y en este partido le hizo una entrada antes a Fernando Navarro, que no lo fracturó de milagro. Lo que yo no entiendo es cómo estaba jugando y cómo no estaba inhabilitado, ¿no? Porque si fracturaste a alguien, la comisión disciplinaria, que con todo respeto trabaja muy mal, pues lo tendría que haber inhabilitado, ¿no?
Se llama Luis Díaz Bustillos, Raúl. Terrible. Hay que decirlo por su nombre. Luis Díaz Bustillos había fracturado a Benjamín Sánchez Mora del Tapatío. Hay muchos jugadores que son fuertes y que son rudos para jugar, pero son leales, ¿no? Pero este jugador, Luis Díaz Bustillos, es un jugador mala leche. Es mala leche, así de fácil. Y no puede la comisión disciplinaria, primero, si ya había fracturado a alguien, dejarlo que siga jugando. Y ahora sí tiene que ser algo de oficio y tiene que ser penalizado hasta que no vuelva a jugar el Hobbit Bermúdez. No, así puede es, volver a jugar
es, el fútbol, eso, ¿no? Eso es lo que especificaba el reglamento, pero la gente de la comisión disciplinaria parece no importarle. Pues mira, un saludo al Hobbit y un pronto restablecimiento, terrible lesión, ¿no?
Pues sí, ahora me quedé pensando en lo que señalabas de aquí a que vuelva a jugar, pero son 37 años ya del Hobbit Bermúdez.
Sí.
Es una larga recuperación de esto. En mi caso, bueno, yo nunca fui futbolista, pero bueno, sí me fracturé tibia y peroné, y es una lesión que tardas mucho
tiempo.
Entonces, pues yo no sé si vuelva a jugar el Hobbit.
Pues mira, ojalá sí, para que tenga una despedida digna del fútbol, pues se la merece este hombre, ¿no? Uh-huh. Se la merece, una carrera ejemplar. Y bueno, para complementar la jornada, lo de, ¿saben quién? Me parece que está haciendo un buen trabajo el Chepo de la Torre.
Muy buen trabajo, sí. Porque le está sacando agua a las piedras.
Sí,
el Chepo.
Sí, la sí. Verdad que está haciendo muy buena chamba el Chepo de la Torre allá en Puebla. Ahora volvió a ganar en una, oye, le ganó al América visitante, vuelve a ganar ahora el local, sacó empate en Mazatlán, anda, sacó 7 puntos. 7 puntos de 9.
Y sí, con la lesión de Cavallini, se le fue Cavallini, ¿no?
Que se está haciendo goles a Santi Ormeño ahora.
Sí, Santi Ormeño, que Puebla le viene de maravilla a Santi Ormeño, pero sí, Puebla, y gran trabajo del Chepo ahí sumando puntos, y ahora dentro de los 10 primeros. Yo no sé qué vaya a pasar, pero estoy de acuerdo contigo, muy buena temporada del Puebla, Raúl, y también merecidísimo, bueno, no merecidísimo, pero importantísimo triunfo de Tigres, ¿eh?
Muy importante.
Al final lo termina sacando sobre la hora, se había quedado con un hombre menos por la expulsión de Bruneta. No jugó bien Tigres, es una realidad, pero termina sacando los tres puntos que eran importantísimos para
él. Importantísimos. Y lo termina ganando. Por cierto, ya se cerró el 14 de septiembre los registros. Todavía alcanzaron a registrar a Víctor Dávila, el América. Benedetto, ¿se acuerdan de Benedetto? Uh-huh. El Pipa Benedetto.
Darío Benedetto.
Va para Querétaro.
Venía de Boca, ¿no?
Venía de Boca. Va para Querétaro. Él tiene muy buena relación con la gente de Querétaro, porque hay que recordar que Jorge Han, que es el dueño de Querétaro, pero está asociado ahí Bragagni, que es un representante, que es el dueño del Elche de Alicante, donde Benedetto también es socio, entonces viene ahí. Pero la contratación fuerte del cierre se la lleva a Toluca. Toluca, Geliño se llama, 15 millones de dólares.
No, pues es un dineral y ojalá y pueda ayudar al equipo de Toluca, ¿no?
15, yo no sé si es la contratación más cara del fútbol mexicano,
Sí, por ahí sí,
Porque Guiñac llegó libre.
Sí.
15 millones de dólares y tiene buen equipo Toluca.
Muy bueno. Y juega muy bien al fútbol.
Sí.
Juega
muy bien. Ojalá no se dé el caso de que es que a lo largo de la historia hay equipos muy buenos que funcionan muy bien y luego llega alguien y por tener que meterlo, digo, si pagas 15 millones de dólares tienes que meterlo a jugar.
Sí, claro.
Se descomponen las cosas.
A ver qué pasa con los Diablos. A mí si me preguntan hoy quiénes son tus favoritos, yo digo, mis favoritos son Toluca, es el equipo de Tigres, es el equipo de Cruz Azul, y yo metería ya Monterrey, y saben a quién metería también, al América. Para pero mí hoy, de esos cinco sale el campeón.
Pero hoy Toluca y Cruz Azul, ¿no?
Sí, pero para cuando acabe el campeonato.
Para cuando acabe, sí.
Porque, a ver, lo de Monterrey ayer jugó bastante bien,
Sí, sí.
Si no es por Acevedo, golean al equipo de Santos. Tigres también anda muy bien con Paunovic. Toluca anda muy bien. Cruz Azul anda muy bien. El único que no anda bien es el América, pero estoy convencido que va a reaccionar. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos y el Club Universidad te invitan al partido ante la Franja del Puebla, correspondiente a la fecha 8 de la apertura 2024 de la Liga MX, este martes 17 de septiembre en el Estadio Olímpico Universitario, en punto de las 21 horas. Participa en la tómbola por un pase doble, marcando al 55-52-79-22-93.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En los deportes.
En el boxeo, el púgil tapatío Saúl Canelo Álvarez derrotó al puertorriqueño Edgar Berlanga en Las Vegas y retiene sus títulos supermedianos. Escuchamos al tapatío.
A veces se da el knockout en el boxeo, a veces no se da. Es impredecible. El knockout es impredecible, no puedes predecir un knockout. ¿De querer noquear? Claro que quieres. No. De que se dé, también tienes un rival enfrente que está haciendo su trabajo, que se está protegiendo, que se está haciendo su trabajo para no ser noqueado, y es lo que pasa, ¿no? De querer, claro que quiero. No se pudo, pero demostré que soy el mejor.
En el tenis, la polaca Magdalena Frech se alzó ganadora del Abierto de Guadalajara en el Centro Panamericano de Tenis tras derrotar a la australiana Olivia Gadecki en dos sets por parciales de 7-6 y 6-4 y suma su primer título profesional en su carrera. Con el resultado, la polaca también asciende a la posición 32 del ranking mundial. Y en el automovilismo, la Fórmula 1 decidió no sancionar al piloto mexicano Sergio Checo Pérez y al piloto español Carlos Sainz por el incidente que sufrieron en el Gran Premio de Azerbaiyán, que los dejó a ambos fuera de la carrera a unas vueltas por terminar. Escuchamos a los pilotos.
He salido mal de la curva 2, nos hemos puesto en paralelo Checo y yo. Yo he hecho la línea normal de que hacemos todas las vueltas en este circuito, que te vas yendo muy poco a poco hacia la izquierda y se ve a Charles delante mío también haciéndola. Por alguna razón que todavía no entiendo del todo, nos hemos tocado.
Sí, salimos de la curva y salimos con bastante espacio y él viene hacia mí porque quiere seguir el rebufo de Charles, quiere seguir al auto de adelante, pero yo estoy ahí y fue muy rápido, no como él traía más velocidad, al seguir cerrando, en cuanto sigue cerrando toca mi llanta delantera y ahí terminamos con la carrera.
Señor Burak.
Bueno, pues hay muchas cosas que platicar. De entrada, ya que estábamos escuchando lo de Carlos Sainz y también lo de Checo Pérez. Checo Pérez, que era una oportunidad importante en Bakú, en Azerbaiyán, porque ahí había ganado en un par de ocasiones. Y además, durante los ensayos libres en la calificación, las cosas empezaban a salir mejor para Red Bull. Sin embargo, en la última vuelta, las cosas se le complican notablemente. Oscar Piastri iba tranquilamente en la primera posición, Leclerc venía de segundo y Checo Pérez junto con Carlos Sainz estaban peleando por el tercer lugar. Y pues la cuestión de que Leclerc iba adelante, probablemente estaban tratando de aprovechar la succión del monegasco, y pues Checo Pérez, a mi entender, tampoco tenía mucho espacio para moverse, y es Carlos Sainz el que le avienta el coche, y pues ni hablar, terminan los dos fuera de la carrera, y entonces el tercer lugar para George Russell.
Fíjate que a mí me llamó la atención los comentarios, porque leías la prensa española y culpaban a Checo, y leías la prensa aquí y culpaban a Carlos Sainz, pero siendo objetivos y viendo la imagen que estamos en este momento en Telefórmula, el que se le cierra es Carlos Sainz, ¿eh?
Sí. Gran carrera de Checo, y la Fórmula 1 se lavó las manos y dijo: accidente de carrera.
Exacto.
No hay más.
No pasa nada. Max Verstappen termina quinto, tiene 313 puntos, Lando Norris tiene 254, luego Leclerc 235, y donde ya se dio la vuelta es McLaren, que tiene 476 puntos y Red Bull tiene 456. La siguiente carrera va a ser Singapur el próximo fin de semana.
Ya estarán contentos ustedes dos, ¿no? Que decían yo que sí. Era aburridísimo.
Es que era muy aburrido.
Sí, era muy aburrido.
Pues yo lo prefería aburrido que ganara Red Bull.
Que por cierto, hace cosa de 2-3 meses, cuando empezó, todavía no estaba declarada esta caída tan importante Red Bull, pero sí habían algunas casas de apuestas que decían: McLaren va a ser campeón de constructores.
¿Ah, sí?
Y algo saben los apostadores, algo saben. Bueno, hablando de apostadores, pues no les fue muy bien que digamos este fin de semana en la NFL, porque se dieron varios resultados que no estaban dentro de lo pronosticado. Por pronto, los vaqueros de Dallas, que venían de aplastar la semana anterior a Cleveland, cayeron en contra de Nueva Orleans, y además de una forma fea, les pasaron por encima a los Santos.
Volvieron a ser los taqueros de Dallas.
Sí.
Con todo respeto para los taqueros, ¿eh?
Se antojan los taquitos. Pero Dallas, vamos, simplemente no tuvieron respuesta. Los Santos de Nueva Orleans espectaculares. Nueva Orleans llama la atención porque es mismo quarterback, mismo entrenador, mismo Alvin Kamara, mismo receptores, lo mismo. Y lucieron muy bien. Desde luego Carolina, su primer partido de la campaña, que Carolina es el peor equipo de la liga. Pero ahora le pasaron por encima a los vaqueros. A ver, habrá que ver hasta dónde llegan. Otra sorpresa, Tampa, que le gana a Detroit en Detroit. Muy buen partido de Baker Mayfield y compañía. Green Bay, que tiene a Malik Willis como mariscal de campo ante la lesión de Jordan Love. Hace lo suficiente, no comete errores y le ganan a los potros de Indianapolis. Los Jets con Aaron Rodgers ganan su primer partido en la NFL. Se impusieron a los Titanes de Tennessee, que ahora tienen marca de 0-2. San Francisco cayó contra Minnesota. Partido interesante en varios aspectos. Uno de ellos, Sam Darnold, el quarterback de los vikingos. Él era mariscal de campo de San Francisco hasta el año pasado. Y luego, esta es una cuestión que, ¿cómo les cuesta a los equipos de la costa oeste tener que viajar hacia el este? Porque, vamos, biológicamente, y además pues, el partido fue 10 de la mañana del equipo de San Francisco, ¿no? Biológicamente uh-huh. hablando. Entonces les cuesta mucho trabajo a los equipos del oeste, y los vikingos se lo hicieron muy bien. Y de hecho hay una imagen muy buena al final del partido donde se acerca Brock Purdy, el quarterback de San Francisco, con Brian Flores, el coordinador defensivo de los vikingos, y pues alaba el esquema que tiene, ¿no?
En la defensa de Minnesota jugó un partidazo ayer.
Sí, sí, sí.
Partidazo.
Sí. Jefferson lo hace muy bien, tuvo ahí un golpe, pero lo hizo muy muy bien el receptor de los vikingos, Justin Jefferson. Otra sorpresa, ¿quién iba a imaginar? Primero que los Cuervos de Baltimore, uno de los equipos más populares, más importantes de la liga, iban a iniciar con 0-2. Luego que iban a caer en casa en su primer partido de la temporada, porque habían jugado en Kansas City primero, contra los Raiders, que habían tenido un partido infame la semana pasada en contra de los Cargadores. Pues resulta que se sobrepuso una desventaja de 10 puntos los Raiders. Al final un pase de Garner Minshew para Devante Adams y un gol de campo de Daniel Carson. Y los Raiders le ganaron a los Cuervos de Baltimore el día de ayer. También los Acereros. Pittsburgh no tiene como que touchdowns, pero tiene una gran defensiva. La semana pasada le ganaron a Atlanta con 6 goles de campo. El día de ayer ganaron el partido con un touchdown y 2 goles de campo, pero los rivales, los Broncos, solamente 2 goles de campo, y Pittsburgh tiene marca de 2-0. El mejor partido de la jornada fue el de Cincinnati contra Kansas.
Buenísimo.
Gran, gran partido, tuvieron la oportunidad de transmitirlo. Muy doloroso para los bengalíes porque lo pudieron haber ganado y ahora se colocan con marca de 0-2, Kansas City con marca de 2-0. Partido de alternativas, de volteretas, y al final del partido, cuando el equipo de los bengalíes tenía una buena posibilidad, pues resulta que viene un balón suelto de Joe Burrow, que es devuelto para touchdown. Con ello Kansas City le da vuelta, se colocan arriba 23-22, un gol de campo de los bengalíes Cincinnati, los coloca arriba por 2 puntos, y luego ya en los últimos instantes, cuarta oportunidad y 16 para Kansas City, lo convierten, y de ahí lo convierten por una interferencia de pase.
¿Y si era, Enrique?
Inobjetable.
¿Sí?
Inobjetable.
Porque hoy escuché muchas quejas, ¿no? Que otra vez ayudando a Kansas City, ¿no?
Sí, creo que hubo una que otra por ahí, pero esta es inobjetable. Anthony, que es un defensivo secundario novato, vamos, le cae directamente al receptor de Kansas City mucho antes de que llegue el balón. Entonces aquí no hay la menor duda. Y viene el gol de campo de Butker y con ello gana Kansas City.
Oye, Enrique, lo que es impresionante es todos los estadios llenos, ¿eh?
Sí.
Todos los estadios llenos. Es increíble la afición que hay por el fútbol americano, y sigue creciendo.
Pues es que tienen nada más 8 o 9 partidos en casa en el año, ¿no? El partido nocturno, por cierto, Houston le gana a los Osos de Chicago, que cómo va a batallar Caleb Williams porque tiene una línea ofensiva bastante malita. Y en otros resultados, los Gigantes perdieron en contra de Washington, que tuvo 7 goles de campo. Los Cargadores vencieron a Carolina, que por cierto ya anunciaron que Bryce Young, que fuera la primera selección de todo el draft el año pasado, pues ya lo sentaron. Bryce Young tiene 2 ganados, 16 perdidos, pero un equipo malísimo. O sea, aunque pongas a Patrick Mahomes con Carolina, pues no va a hacer nada. Entonces pusieron a Andy Dalton es el que va a sufrir ahora. Cleveland, que le gana a los Jaguares de Jacksonville. Los Carneros son aplastados por Arizona, está jugando muy bien Arizona, les ganó por 41-10, y esta noche juega Filadelfia en contra de Atlanta. Y lo de Canelo Álvarez, que tuvo una buena presentación el sábado por la noche en Las Vegas, en donde se van a la decisión. Son ahora ya 6 combates consecutivos que no logra knockout el Canelo Álvarez, pero se sobrepone primero a la diferencia de edades con Edgar Berlanga, 7 años más joven el boricua. Por otro lado, también al alcance, porque bueno, también es un 85 de estatura contra 1.72. Y 2 jueces vieron ganar al Canelo 118-109, el otro vio ganar al Canelo 117-110. Y pues ahora habrá que ver qué es lo que viene más adelante. Pero todo el mundo quiere que venga la pelea contra Benavides.
Hay un jeque que está ahí metido con un peleador ofreciéndole no sé cuánto, 100 y pico millones de dólares al Canelo.
Parece para llevarse la pelea.
No sé, es el que me... Crawford, creo que se apellida el boxeador.
Crawford, hay 2, o sea, uno es Crawford y otro es Benavides. Creo que son los rivales más importantes.
Es que Crawford lo maneja un jeque. Ya. Y el Canelo dijo 165 millones de dólares. Y si le atoro.
No. Oye, a mí me parece un gran boxeador el Canelo, sin duda. Pero lo que sí es cierto es que la gran mayoría de sus peleas no han sido contra buenos boxeadores, ¿no?
Y aparte, él no es un boxeador que transmite emociones, ¿no? Uh-huh. Él es muy seguro.
Sí, bueno, y además polariza, ¿no? O sea, es quiéreme u ódiame. Sí. Pero, y luego también, no sé, yo creo que lo más importante fue esa serie de peleas, la trilogía en contra de Gennady Golovkin, uh-huh, que tardó en llegar. Y sí puede decirse, pues es que Golovkin ya había pasado su mejor momento y no se dio como tal. Y yo creo que la pelea en la que más arriesgó el Canelo fue contra Bivol, en donde decidió dar ciertas condiciones, mostrar quizás que tenía una capacidad mucho más allá de sus límites, donde tiene que subir de peso, y Bivol le gana, ¿no? Tiene solamente dos derrotas, una contra Bivol y la otra contra Mayweather, que pues no metió ni las manos al Canelo.
Ahora, es un gran profesional, cuate.
Eso es indiscutible.
Pero sin lugar a dudas, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En la fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Mañana inicia la Champions. y va a haber nada más martes, miércoles y jueves en este nuevo formato. Martes, miércoles y jueves, perdón, y jueves la Champions. Y vamos a Europa, vamos a Barcelona, a Madrid, donde está Dani Gironés. Hoy habló Carlo Ancelotti, director técnico del Real Madrid. Adelante, Dani, gusto saludarte.
Un saludo, compañeros de la Fórmula ES. Mañana empieza una nueva edición de la Champions y esta vez renovada. Nueva competición con 36 equipos en la primera fase con una versión tipo liga, para luego clasificar a octavos de final. Y mañana ya tenemos el primer partido interesante entre el Real Madrid y el Stuttgart. Hoy hemos estado en la rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Esto ha sido lo más destacado.
Es una reacción a una acción que es muy mala, muy fea. Es una acción que pasa y que ha pasado muchas veces aquí contra él, insultos desde el principio. Creo que nadie lo puede aguantar. Yo tampoco no lo podría aguantar. El hecho que puse el dedo a la nariz es bastante normal por todo lo que está pasando. Pero el dato es uno de momento, es que tenemos dos partidos más en esta competición. Entonces, si no, los organismos que mandan y que deciden esto, si no empiezan a pensar que los jugadores se lesionan porque juegan demasiado, tenemos un problema. Entonces, lo que pido es que de parar a pensar de reducir el número de los partidos para tener competiciones que sean más atractivas.
Ancelotti recupera a Bellingham y a Tchouaméni y sigue de baja Camavinga, Brahim y también Alaba y Ceballos. Me gustaría despedir esta nota lamentando el fallecimiento de André Marini Puig, mi amigo y compañero y mentor, porque si hoy puedo estar realizando mi trabajo desde Europa es gracias a él. Sus conversaciones conmigo siempre acababan igual. Visca el Barça. Descansa en paz, André Marini Puig. Desde Barcelona, Daniel Gironès.
Bueno, muchísimas gracias a Dani Gironès.
Pues viene la Champions, Raúl, yo insisto, mucho mejor formato que el formato anterior, que normalmente el primer semestre o la primera fase de la Champions era bastante aburridona en general, y ahora nos da muy buenos partidos desde la primera ronda. Escuchábamos a Dani, el de Real Madrid Stuttgart mañana, importantes también Juventus contra PSV, Milán contra Liverpool, PSG contra Girona va a ser un muy buen partido, Manchester City contra Inter, Atalanta contra Arsenal, Atlético de Madrid contra Leipzig, Mónaco contra Barcelona, todos esos duelos nos da esta primera jornada que se va a jugar martes, miércoles y jueves.
Martes, miércoles y jueves la Champions. El que está jugando muy bien, pero muy bien al fútbol, es el Barcelona. El Barcelona, oye, 5 partidos jugados, 5 partidos ganados. Y aparte, mostrando autoridad y metiendo goles, porque venía de meterle 7 goles al Valladolid y ahora le mete 4 al Girona en su casa.
El primer tiempo del Barcelona ayer fue realmente sensacional, jugando muy bien al fútbol, moviendo muy rápido la pelota, con mucha dinámica, mucha verticalidad. Hansi Flick es un técnico que trabaja mucho el tema físico, y se nota sobre todo Pedri, que está jugando ahí como segundo contención, jugó ayer y haciendo muy buen partido. La llegada de Dani Olmo, que se lesiona, fue fundamental. Rafinha en un gran nivel, bueno, no se diga Lamine Yamal, que también está teniendo un gran torneo. Ayer, en esto que hemos hablado constantemente, la cantidad de jóvenes que saca el Barcelona, el contención que juega ayer, y bueno, que ya lleva varios partidos, Marc Casado, ese joven era el contención que jugaba con Rafa Márquez en el Barcelona B, para que ubiquemos cómo trabaja, ¿no?, el Barcelona en el tema jóvenes y el tema La Masía. Y al final sí, 15 puntos, Raúl, jugando muy bien al fútbol hasta ahora el Barcelona.
El Real Madrid ganó con 2 penales a la Real Sociedad en San Sebastián, y también otro que anda muy bien es el City, pero lo de Haaland es increíble, caro. Mete goles de todo tipo, este noruego es increíble, ¿no?
Sí, y además es muy difícil de detener, tiene una gran complexión, entonces en el mano a mano es muy difícil, en el choque o por arriba te puede ganar fácilmente también un centro para un cabezazo, es un fuera de serie.
Dicen en Inglaterra que parece robot.
Sí, parece. Sí. Perdía 1-0 el City muy temprano en el partido y luego Haaland se inventa un gol, el 2-1, una media vuelta increíble. Y el 1-1, perdón, y el 2-1 le tira un pase Ederson, el portero, porque ve que pica la espalda del defensa, mete el cuerpo, no le pueden ganar y termina siendo el 2-1. Raúl Jiménez hizo gol, hizo el gol, el 1-0, con el que el Fulham se fue arriba del West Ham, que por cierto, qué buen partido jugó Edson Álvarez en el sábado, gran partido de Edson Álvarez, y ahí estuvieron Raúl y Edson.
Este es un derbi en Inglaterra.
Sí, sí.
Ahora, llegó un momento, bueno, por mucho tiempo, que estuvieron 3 exjugadores del América en la cancha, porque estaba Guido, estaba Edson y estaba Raúl Jiménez, y lo de Raúl Jiménez es una buena noticia, hace gol y ya lo ponen de titular, y entonces, pues lógicamente, pues levantó la mano para venir para el partido contra Estados Unidos, ¿no?
Sí, y la verdad es que me da mucho gusto porque pues aquella cuestión de la fractura en la cabeza fue hace, ¿qué? 3-4 años, ¿no? Y ha batallado muchísimo y finalmente parece que está recuperando su nivel y de confianza también.
Hizo muy buena pretemporada, me decían. Que hizo muy buena pretemporada y eso le va a ayudar.
Sí, sí, porque cualidades las tiene, ¿no? Sin duda. El Nottingham Forest, aquel equipo en donde que quiso contratar a Santi Jiménez, le gana de visita 1-0 a Liverpool en una sorpresa mayúscula, ¿eh? Y el Arsenal de Mikel Arteta le gana al Tottenham 1-0 de visita. También los resultados más importantes en la Premier League.
Bueno, qué nivel, ¿no?
Sí, bueno.
Pasa los años, sigue siendo un nivel extraordinario. A mí lo que más me impacta de la Liga Inglesa y de la Liga Premier son las canchas. No ves que bote un balón mal nunca, nunca. O sea, parece una mesa de billar, literalmente. El balón rueda perfectamente todas las canchas, ¿eh?
Hasta el pasto es más verde.
Sí, tú no. Oye, y con el clima que tiene en Inglaterra.
Claro, claro, claro. No es fácil, ¿eh?
Sí.
No es fácil porque sí. No les pega mucho el sol.
Pues exacto. Yo, por ejemplo, en un tiempo en Toluca decía, había una parte que durante mucho tiempo del año, pues no está en buenas condiciones, y me decían, es que en esa zona no pega el sol. Les decía, pero en Inglaterra no pega el sol en 6 meses y la cancha está perfecta.
Y les ponen focos artificiales que hacen las veces de sol, justamente.
Invierten,
¿no?,
en las canchas.
Sí. No hay una liga en el mundo que tenga la intensidad y la competitividad que tiene la liga inglesa. No la hay, sin duda. No, la liga española para mí es la segunda, es muy buena liga, pero sí está un escalón arriba de la liga Premier.
Oye,
sin
el
duda.
Que jugó después de no sé cuántos meses sin jugar fue Ochoa.
Oye, atajadones, ¿eh?
Y ganó su equipo que recién asciende en Portugal a la primera división. Y una de las figuras del partido fue Ochoa.
Sí, el ABS.
Sí, ¿no? Ahora, esta semana, Carlos Acevedo perdió con Necaxa Pumas, anduvo muy bien. Carlos Acevedo, perdón, con Santos. Julio González con Pumas contra Necaxa perdieron, pero anduvo muy bien. Y Ochoa anduvo muy bien. Estas son buenas noticias, ¿no? Buenas noticias. Porque si Ochoa sigue así, lo va a llamar.
Ah, claro, por supuesto.
Lo va a llamar.
Lo que significa en liderazgo. Bueno, y finalmente Javier Aguirre llamó al Conejo Pérez, ¿no?
Sí.
En su momento.
Sí.
Oye, Carlos Vela vuelve al Los Ángeles Fútbol Club después de 9 meses.
Con esto nos vamos y no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Al despertar la mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Aprende, conéctate e inspírate a través del podcast Energizers. El podcast que te recarga de energía hoy y transforma tu futuro.
Hoy es el mejor día para buscar la mejor versión de ti.
Yo soy Jorge Rosas y quiero acompañarte. Sigue a @somosenergizers en redes y no te pierdas el podcast en el canal de YouTube de Grupo Fórmula.